Bueno, vamos a iniciar este tiempo dándole gracias a Dios en oración por el privilegio que nos da de poder abrir su palabra, exaltar su nombre y honrarle con todo nuestro corazón. Si pueden revisar, ok, gracias. Vamos a estar estudiando en Lucas capítulo 16, así que quiero invitarlo rápidamente a buscar Lucas 16. Mi oración por medio de este tiempo en la palabra de Dios es que Dios, a través de su palabra, nos dé fortalezca convicciones, nos dé convicciones, nos ayude a crecer en su conocimiento, podamos verle a Él por lo que Él es. Así que vamos a leer la palabra de Dios y vamos a estar orando después. Lucas 16, y así, Jesús le contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó: ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido, no tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? Al hombre contestó: le debo 3,000 litros de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo: toma la factura y cámbiala a 1,500 litros. Le preguntó al siguiente: ¿cuánto le debes tú? Le debo mil medidas de trigo. Respondió: toma la factura, cámbiala a 800 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos a lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. Aquí está la lección: usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables en las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio tan grande de estar frente a tu palabra hoy, Señor. Gracias, Señor, porque es un privilegio no merecido, un favor inmenso. Gracias sobre gracia y misericordia nueva hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que uses tu palabra, Señor, para instruir, moldear, Señor, darle forma, Señor, a nuestros corazones, que nuestra perspectiva, Señor, sea tu perspectiva, que nuestros pensamientos, Señor, sean tus pensamientos, Señor. Alinea, Señor, nuestro estilo de vida, nuestra vida misma, nuestro pensamiento más profundo, Señor, para ser como tú, Señor. Dios, ayúdanos a crecer en tu conocimiento. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Acabamos de leer una parábola, para muchos estudiosos, una parábola difícil de interpretar por muchas cuestiones que suscitan a una mala interpretación. Por el hecho de que el el amo rico o el hombre rico tiene que admirar la astucia del hombre deshonesto. Pero antes de poder profundizar en la palabra de Dios, quiero invitarte a ir a Lucas 16, versículo 14. ¿Cuál es el contexto de esta parábola? Jesús había hablado una parábola en Lucas 15 acerca de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Y el punto principal de estas parábolas, en pocas palabras, es Dios ama al perdido. Ahora, introduce una nueva parábola, pero dice, los fariseos que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto. No sé si pueden revisar, escucho audio. Bueno, no sé si es de afuera. ¿Ah? Vayan a callarlos, pues, porque yo no puedo. Ok. Dice, los fariseos que amaban mucho, dice, ¿qué amaban mucho? El dinero. Escucharon, oyeron todo esto, oyeron la parábola. Y dice, se burlaron. La palabra aquí burlaron es la misma que usa Lucas cuando la gente estaba burlándose y despreciando a Jesús camino a la cruz del Calvario, gritándole el desprecio. ¿Otra vez? ¿De afuera? Ok. Burlándose y despreciando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando escuchan la palabra, los fariseos están resistiendo las palabras de Jesús en esta parábola. Están despreciando. No solo es el hecho que se burlan porque no piensa igual a ellos. Dice que ellos aman el dinero. Está pensando en los fariseos en el rechazo rotundo y total de las palabras de Jesús. Así que, con mucho temor en mi corazón, quiero abordar este tema porque puede ser que nuestros corazones o nosotros aceptemos las palabras de Cristo o rechacemos las palabras de Cristo como en el tiempo de los fariseos. Esta es una parábola que está dirigida a sus discípulos. Capítulo 16 de Lucas, versículo 1. Jesús le contó la siguiente historia. ¿A quiénes? A sus discípulos. Es una instrucción a sus discípulos. Es una instrucción, por lo tanto, también para nosotros como iglesia. Y hablando acerca de las posesiones, hablando acerca de lo que tenemos, hablando acerca de lo que Dios nos ha dado, nos ha confiado como buenos mayordomos, esta parábola tiene mucho que enseñarnos a nosotros hoy, esta mañana. Cada decisión que tomas, cada decisión que tiene que ver con tu relación con Dios. Cada decisión que tomas, no importa si es un recurso, dinero, ropa, cada decisión que tomas en cualquier punto de tu vida, cualquier área de tu vida, tiene que ver con tu relación con Dios. Entonces, nuestras decisiones son tomadas en base a nuestra relación vertical con Dios. Si no existe una relación sana, bíblica, con relación a Dios, nuestras decisiones se van a ver afectadas. Si nuestra relación vertical está errónea, distorsionada, nuestra relación horizontal, incluyendo los recursos, se van a ver distorsionados por nuestra visión equivocada de quién es Dios. Así que cuando ves las cosas de manera vertical, tu relación con Dios, estas le van a dar una orientación a las cosas horizontales, y eso incluyendo el uso de los recursos que Dios nos ha dado. Así que lo que vamos a ver aquí, Lucas nos enseña por medio de la dirección del Espíritu Santo que los recursos van a ser una prueba para el corazón, pero también una herramienta para la disposición de Dios. Tenemos la historia de este mayordomo. Es un hombre muy rico. Recuerden la parábola, no podemos introducirle las cosas que no dice la parábola. No podemos ser místicos, empezar a pensar acerca de los personajes y atribuirles significado, porque el significado lo da Jesús y lo da en el versículo 9. Esta es la razón de que estoy contando esta historia. Es un poco chocante para aquellos que tienen a Jesús en un cuadro, porque dice, ¿por qué Jesús usa una historia tan fea como usar el carácter de un hombre deshonesto, un ladrón? Estamos tan acostumbrados a querer controlar a Dios y meterlo en nuestra caja moral y decirle, no puedes usar esa parábola, Jesús. Pero Jesús tiene un propósito mucho mayor y más grande que simplemente nosotros nos quedemos pensando en los límites morales que nosotros tenemos. Nosotros buscamos seguridad, éxito y significancia o valía en las cosas que tenemos. Por eso el problema de la ropa, la marca, el tipo de carro. Y pensando en el éxito del mundo está gritando, eres exitoso, tú eres exitoso si manejas el vehículo correcto. Tú eres exitoso si vives en el vecindario correcto. Tú eres exitoso si estudias en la universidad correcta, en la carrera correcta, y conoces las personas correctas. Y tus hijos van al colegio correcto. Y cuando no logras lo que el mundo grita que es éxito, ¿cómo te hace sentir? Como un fracasado. El simple hecho es que estás buscando seguridad, valía y significado en las cosas que no te lo pueden dar. El único lugar en el cual tú puedes encontrar seguridad, éxito y significancia o valía es en Cristo Jesús. Tengo una definición para para la bulla comercial. Si nosotros salimos a carretera Masaya, bajamos hasta la rotonda Rubén Darío, miramos el montón de anuncios publicitarios por todos lados. O sea, es imposible ahora ver los edificios. Es un estrés para mí, por la forma en como soy yo, ver tanto anuncio. Es como, para mí es contaminación visual. Además son muy feos. Pero lo que está gritando el anuncio es simplemente decirte, es una propaganda y se gastan millones, millones y millones de dólares en hacerte sentir que descontento. Eso es todo el éxito de una campaña publicitaria, hacerte sentir descontento con lo que tienes y con lo que eres. Y a eso lo llamamos nosotros comerciales de televisión, comerciales publicitarios. Es solo hacerte sentir descontento. Y si nosotros estamos buscando contentamiento, seguridad, éxito y significancia, por supuesto, estos anuncios van a dar resultados. En 1 Timoteo 6, 6 al 10, pueden leerlo, tomar la nota y leerlo en su casa. Dice que es mejor la piedad y el contentamiento. Que ese, el contentamiento y la piedad, eso en sí es una riqueza. Muchos buscando los tesoros, muchos buscando los anhelos, se han corrompido sus mentes y sus corazones. Porque están buscando el éxito, la seguridad y la valía en las cosas que no le pueden dar. El descontento tiene que ver con identidad. ¿Dónde está tu identidad hoy en día? ¿En qué cosas está tu identidad hoy? Cada característica que vamos a aprender hoy con la parábola del administrador astuto o el administrador deshonesto. De hecho, la palabra correcta es infiel. El peso, injusto, perdón, de injusticia. Son cosas que podemos aplicar a nuestro diario vivir. Veamos, vamos al capítulo 16 rápidamente, de Lucas. Jesús le contó esta la siguiente historia. Había un cierto hombre rico que tenía un administrador. Eso era muy normal, que un administrador pudiera tomar posesión y control de las cosas del amo para administrarlas. Un día llegó la noticia y de que el administrador estaba malgastando. La palabra malgastando que usa Lucas aquí es la misma palabra que usa en la parábola del hijo pródigo, desperdiciar. Es la misma palabra en el griego. Entonces, lo que está enseñándonos es que el administrador de este hombre rico estaba despilfarrando el dinero de su amo. O sea, ahí ya vemos la deshonestidad del mayordomo. No es su dinero. Simplemente ha sido contratado para ser un mayordomo, ha sido llamado, es su responsabilidad cuidar por los bienes de su amo, pero él está haciendo ¿qué? Malgastando, despilfarrando el dinero que no le pertenece. O sea, es una lección muy importante acerca de nuestra mayordomía y cómo ser buenos mayordomos. Yo, orando para poder predicar esta parábola, empieza con el temor de Dios. Todo inicia con el temor de Dios. ¿Cómo puede ser un mayordomo astuto? ¿Cómo puede ser un buen mayordomo? Todo inicia con el temor de Dios. ¿Por qué? Punto número uno, el temor de Dios. Si tú no tienes temor de Dios, no vas a tener temor de robar las cosas que son de Dios. No vas a tener temor de robar la gloria a Dios por los recursos que Él te ha dado. Y el punto de este mayordomo es que no tenía un temor reverente de su amo, rico. Recuerden, es una historia. No hay temor de Dios en el corazón de este hombre que simplemente puede despilfarrar lo que el amo rico le ha puesto en sus manos. Y mi pregunta para ti, el hecho que nosotros hacemos lo mismo con nuestra vida, con nuestros recursos, con nuestras familias, estamos despilfarrando lo que Dios nos ha dado, significa la falta de temor en el corazón del mayordomo. Porque no son tus recursos. Así que pienso en esto, la perspectiva correcta de Dios nos dará la perspectiva correcta de todo. De la vida, de los recursos, de la ropa, de la familia. Cada cosa que Dios ha puesto en tus manos, solo la perspectiva correcta de Dios te dará la perspectiva correcta de esas cosas en tus manos. Si tienes la perspectiva incorrecta de Dios, tendrás la perspectiva incorrecta del dinero, de las posesiones, de la posición. Así que tus decisiones fluirán de la perspectiva que tienes del dinero. Pero tu perspectiva del dinero fluirá de la perspectiva que tienes de Dios. Es mi dinero, son mis recursos, yo lo uso como yo quiero. Y hemos visto esto por mucho tiempo. Dos maneras equivocadas o distorsionadas de ver a Dios se ven en la teología de la prosperidad o se ven en la teología de la pobreza. ¿Y saben qué lastima la teología bíblica? El hecho que los teólogos de la prosperidad se han robado una palabra correcta. Dios prospera. Y es triste que las personas solo están buscando a Dios por los beneficios que Dios les puede dar. Y así que entonces tenemos una perspectiva equivocada de Dios, tenemos una perspectiva equivocada del dinero. La teología de la prosperidad te dice el dinero es una bendición. El dinero es una bendición, te dice, tienes que perseguirla, buscarla. Si no lo tienes, significa que estás en un pecado grave y Dios está enojado contigo porque no tienes el dinero. Pero si tienes la posibilidad de toda tu fuerza empujar con toda tu vida, tener posiciones simplemente por tener el dinero, eso es solamente eso, querer usar a Dios. La teología de la pobreza se va al otro extremo y te dice, el dinero es malo. Corre de él, huye de él, deshazte de él. Es peligroso. Deshazte de él, deséchalo, renuncia a él. Tenemos entonces distorsiones equivocadas porque no hay temor de Dios en el corazón del hombre. Tendrá una distorsión completa acerca de cuál es su rol, cuál es su función y qué puede hacer con lo que Dios ha puesto en sus manos. Debería ser una oración honesta de nosotros diario, de que la palabra de Dios le dé forma a nuestros pensamientos, a nuestras convicciones y a nuestras prioridades. Esa debería ser nuestra oración. Señor, dame la convicción correcta acerca del dinero, dame la convicción correcta acerca de las posesiones, dame la convicción correcta y clara acerca de lo que recibo de ti. Lucas dice, malgastando. Eso significa, en pocas palabras, está robando porque él está usando el dinero que no tiene ese fin o los recursos del hombre rico que no tenían ese fin para su propio uso. Él está tomando lo que no es suyo para uso personal. Y eso es falta de temor. Si lo vemos como una relación unipersonal entre un empleado y un jefe, es falta de temor del jefe. No me importa lo que él piense. Voy a usarlo para tener mis ganancias. No importa si es de él, simplemente tengo la posición y la posibilidad, voy a ser deshonesto para poder beneficiarme de lo que no es mío. Por supuesto también, punto número 2, ética bíblica laboral. Eso debería tener un buen mayordomo. El buen mayordomo teme al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza. Cuando hay temor de Dios en el corazón de un buen mayordomo, un mayordomo fiel, un mayordomo justo, habrá ética bíblica laboral. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, significa cómo obtienes lo que tienes y cómo lo usas. Cómo recibes lo que tienes. De qué manera obtienes lo que tienes y cómo lo usas. Eso determinará tu ética laboral, tu ética de trabajo. ¿Ganas honestamente lo que ganas? ¿Obtienes honestamente lo que tienes? Su integridad, honestidad, Y trabajo duro. Me sorprende la gente que quiere bajar de peso sin hacer dieta ni hacer ejercicios. O las personas que simplemente gastan su salario comprando la lotería porque quieren ser ricos de la noche a la mañana. Pero no hay una ética laboral correcta porque no hay trabajo duro, no hay sacrificio. Y las personas que dicen, es que no trabajo con todo mi corazón porque eso es lo que no me gusta, este trabajo. Pero voy a darte dos cosas muy importantes acerca de pensamientos o principios acerca de la ética laboral. Uno, todo regresa al temor de Dios. Pero la palabra de Dios dice, todo lo que hagan, háganlo, no para los hombres, sino para el Señor. Esto empieza a darle forma a la ética de lo que hacemos. No importa si no es el trabajo óptimo, pero Dios te ha permitido tener ese trabajo. Significa, hazlo de tal manera que Dios sea honrado con lo que Dios ha puesto en tus manos. El mayordomo astuto no lo está haciendo. Tiene el privilegio de manejar millones de recursos. O sea, el hombre rico en esta historia, que es ficticio, es millonario. Saldría hoy en la portada de Forbes como el hombre más rico del mundo. Porque lo que tiene este hombre es impresionante. Pero el mayordomo ha decidido tener una ética laboral equivocada, robar y ser deshonesto, no tener integridad, ni siquiera trabajar duro para darle honor a su amo rico. Vamos a ir rápidamente a Proverbios. Proverbios capítulo 13, versículo 11. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece. O sea, nosotros tenemos un dicho que dice, fácil viene, fácil se va. Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Eso es lo que está diciendo aquí el proverbio. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece. O sea, la riqueza lograda sin trabajo duro va a ser como a buenas manos. Pero lo que es fruto del arduo trabajo, eso es trabajo duro, aumenta con el tiempo. Ética correcta. Ética correcta. Otro principio sobre nuestra ética. Si no trabajas, no deberías de comer. Miren, qué importante es enseñarle eso a nuestros hijos. Enseñarles correctamente. Porque tienen que limpiar su cuarto. Porque tienen que lavar su traste en el que comen. Porque tienen que asear la casa también. Y decirles, si usted no trabaja, no come. Son principios de integridad a nuestros hijos. Pero nosotros estamos tan acostumbrados a hacer las cosas por nuestros hijos, que dañamos a nuestros hijos porque piensan que todo el mundo va a actuar como sus padres. Negligencia, y que siempre va a andar chinchineando. Si su hijo deja un juguete tirado, es decirle, voy a recoger el juguete. Yo no voy a recoger tu desorden. Lave su traste. Recoja, arregle su cama. Todo lo que hagas, tienes que hacerlo como si es para Dios y no para los hombres. Si no trabajas, no deberías comer. El temor de Dios te dará la ética correcta en todo lo que tienes que hacer. Si no hay temor de Dios, fácilmente vas a ser seducido por la riqueza. Y fácilmente vas a ser inducido a la deshonestidad. Que un creyente reciba una coima es absurdo. Eso es falta de temor a Dios. Que un creyente se preste a hacer cosas que la empresa no hace, o robar a su empresa, tomar el lapicero que no es tuyo de la oficina. Eso es en las cosas pequeñas. Estás demostrando cuál es el fundamento de tu ética. Pasarte el rojo cuando no hay otro vehículo en otro semáforo, son las 12 del mediodía, es un domingo un sábado que la gente está descansando en su casa y dice, uy, no hay nadie. Son las 12 del mediodía, no puedes pasarte el rojo. Simplemente encontrarte algo, tiene dueño, puedes regresarlo y simplemente dice, yo me lo encontré tirado. La falta de temor a Dios. Eso es todo. Si no hay temor de Dios en tu corazón, lo que sigue, las consecuencias de tu vida horizontal van a estar mal. Vamos a ver cuatro cosas. Wow, cómo huele el tiempo. Cuando entiendes la ética correcta, Cuando hay temor de tu corazón, de Dios en tu corazón, entiendes la ética correcta en base al temor de Dios, entenderás que este mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es tu hogar, es otro principio sobre nuestra ética. ¿Por qué entonces vivimos tan desesperados por obtener las cosas de este mundo? Cuando entiendas que este mundo no es nuestro hogar, vivirás distinto, sin la necesidad de arraigarte a las cosas de este mundo. Mira, leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 13, es la conclusión de los héroes de la fe. Dice, coincidieron en algo, en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Solamente eran peregrinos. Hay dos tipos de mayordomos, mayordomos buenos, mayordomos malos, y podemos llevarlo así en esta categoría. Buenos, malos, justo, injusto, fiel, infiel. Pero dentro de esta categoría también podemos encontrar mayordomos ricos, justos, mayordomos ricos, injustos, mayordomos ricos, pobres, y mayordomos justos, pobres, y mayordomos injustos, pobres. Ahora quiero que pienses en cuál de estas categorías estás. O eres bueno, o eres malo. Y eres bueno, puedes tener los recursos, y eres bueno o puedes no tener tantos recursos. Pero ¿cómo se comportan estas personas? Los mayordomos ricos, justos, obtienen sus recursos por medios justos, trabajando duro, viviendo sabiamente, viviendo dentro de un presupuesto razonable. Están satisfechos en Cristo, su valor no está en lo que tienen y lo que poseen, pagan sus impuestos. Todo lo que obtienen lo ganan haciéndolo bajo la ley y los principios de una nación. Pero ¿saben qué? Dan generosamente. No están apegados al dinero. Tienen recursos, pero no aman los recursos. Dan generosamente. Déjenme darle un par de ejemplos sobre estos mayordomos justos ricos en la Biblia. Abraham, Isaac, José, Job, Lidia, Dorcas, José de Arimatea. Pueden buscar esto en sus casas, Lucas 23, 50, 53. Dice que él se opuso a lo que el Sanedrín estaba haciendo en contra de Jesús. Se opuso. El hecho de oponerse a todo el Sanedrín era un riesgo para su propia vida. Pero dice que él pidió tomar el cuerpo de Jesús después de la muerte de Jesús y llevarlo a su tumba, una tumba familiar que estaba vacía, nueva, nadie la había ocupado. Eso significa muchas cosas rápidamente. El hombre que tenía una tumba familiar tenía mucho dinero. Era muy difícil conseguir algo así. Sobre todo nos indica que José de Arimatea, que viene de la ciudad de Arimatea, tenía mucho dinero, pero era el primer hombre con mucho dinero en su familia porque su tumba está vacía. Entonces él tiene muchos recursos y el hecho de ceder la tumba a Jesús demuestra su generosidad. Eso equivale a mucho dinero. Si lo pudiéramos cuantificar. José de Arimatea se rehusó a quedarse con algo que puede ser muy valioso para una familia, sobre todo en el tiempo del primer siglo, y lo reentregó y lo dio a Jesús para que él usara, su cuerpo estuviera en esa tumba. Mayordomos pobres justos. Escuchen esto, son trabajadores, son honestos, son íntegros. Viven según sus ingresos, viven dentro de sus posibilidades, no se endeudan, están satisfechos con los que Dios les permite tener. Son muy generosos. Ejemplos de esto en la Biblia, hay un montón. Ruth, la viuda que dio todo lo que tenía. Juan 12 nos enseña la historia de María, que con un perfume costosísimo, que dice que el producto de su trabajo, no es que tenía mucho dinero, pero tenía ese recurso valioso, lo entregó al Señor, sin apegarse a Él. Otro ejemplo, Jesús mismo. Él dijo, ni siquiera tengo donde recostar mi cabeza. Mayordomos ricos, injustos, obtienen su dinero por medios ilícitos, pecaminosos, robo, extorsión, prácticas deshonestas, no quieren pagar sus impuestos. Mienten en sus informes a la DGI, Miente sus informes al gobierno porque no quieren pagar sus impuestos. Usan testaferros para adquirir negocios. Viven por medio de la avaricia. No son prudentes con sus gastos. Escuchen esto, tener el dinero no significa que sabe manejar el dinero. Un mayordomo rico, injusto, tiene el dinero, pero no sabe qué hacer con él. Por eso el montón de fiestas, despilfarro, extravagancia, lujos innecesarios. No tiene un presupuesto. Tienen los recursos, pero no tiene un presupuesto. Sin embargo, el mayordomo rico, justo, tiene un presupuesto. Porque quiere usar el dinero sabiamente. Invierten en cosas que le dan resultados instantáneos. Despilfarran, no son generosos. Extorsionan, no quieren pagar bien a sus trabajadores. Porque simplemente quieren acaparar, acaparar, acaparar. Ejemplos, Labán, Esaú, el joven rico. Mayordomos pobres, injustos, intentan aumentar sus recursos por medios ilícitos. Robos, chantaje, extorsión, gastan insensatamente en cosas que no le dan ganancias. Les voy a dar un ejemplo de esto, de un mayordomo pobre e injusto. Cuando Mayorga ganó sus primeros millones, ¿qué fue lo que hizo? Fiestas, viajes, y comprar un montón de vehículos para sus familias. Eso no es ser sabio. Y él entra en la categoría de pobres injustos, porque no tienen sabiduría para manejar el dinero en cosas que no le dan ganancias. Rápido están listos para hacer apuestas. Son los que están afanados por meterse en los casinos para obtener ganancia de los casinos. Juegan a la lotería. Son extremadamente perezosos. No les gusta el trabajo. Roban para vender lo que roban. Esos son los mayordomos pobres injustos. Ahora te pregunto, ¿en qué categoría estás? Un ejemplo de estos mayordomos en la Biblia, Proverbios enseña sobre el necio y insensato. El necio y insensato. Proverbios 6:6 dice, mira a la hormiguita, que no tiene un líder que le diga, pero es muy trabajadora. Necio, insensato, deshonesto. Miren Judas, es un ejemplo claro de un pobre deshonesto. Juan 12:3-6, la misma historia de María derramando su perfume costoso en los pies de Jesús y lavando con su cabello, secando con sus cabellos los pies de Jesús. Judas dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué están desperdiciando ese dinero? Pudimos habérselo dado a los pobres. Y Juan dice, era un mentiroso. Él quería robarse ese dinero. Era un ladrón. El temor a Dios dará una ética correcta de nuestro trabajo y cómo obtenerlo y cómo usarlo. Por lo tanto, un buen mayordomo planifica sabiamente, piensa en el futuro a largo plazo. Miren lo que hace el mayordomo. El mayordomo estaba bien, estaba gastando los recursos de su amo, estaba haciendo fiesta y despilfarro de sus recursos. Sin embargo, cuando encuentra una auditoría de su amo, le dice, ven, tráeme los libros, vamos a revisarlos. Él sabe que no tiene cómo probar que ha sido un buen mayordomo. Está despedido, ha perdido su trabajo, ha perdido sus ingresos. Por lo tanto, la mente, cuando él dice, ah, ya sé, es un pensamiento repentino. Es un pensamiento que vino en ese momento por la presión de perder su trabajo. O sea, no hay una planificación sabia. Por lo tanto, si tú quieres ser un buen mayordomo, un mayordomo justo, necesitas planificar sabiamente, pensar en el futuro. Los mayordomos injustos no tienen un plan de vida, tampoco tienen un presupuesto para sus meses, no tienen un plan de ahorro. Vamos a ver rápidamente Proverbios, capítulo 15, versículo 22. Proverbios 15:22. Los planes fracasan por la falta de consejo. Y muchos consejeros traerán éxito. Proverbios 21:5. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Planificar. Lo que no hizo este buen mayordomo. Él simplemente estaba viviendo el momento, tenía los recursos, pensó que su habilidad en los negocios le iba a ser suficiente. Miren lo que dice, ni siquiera dice, sé cómo trabajar la tierra, no puedo usar mis manos. Y no quiero, y soy demasiado orgulloso para pedir. Así que se obliga a su mente a pensar en algo para poder sacarle ventaja a su situación. Quiero decirte algo importante sobre la planificación. Deja un legado a tus hijos, dice 1 Timoteo, capítulo 5, 8. Piensa en los tuyos. Esto indica que un hombre y una mujer deben esforzarse por proveer a sus familias. Un esfuerzo por provisión para su familia. Cuiden a los de su propia casa. Proverbios 13:22 dice, la gente buena deja herencia a sus hijos, a sus nietos, perdón. La gente buena, dice, deja herencia a sus nietos. Aprecia lo que Dios te ha dado. No malgastes lo que Dios te ha dado. Pero entiende algo, todo lo que necesitas para llegar hacia donde Dios quiere, Dios ya te lo ha dado en tus manos. Nuestro pensamiento es, si tengo más, puedo ser un mejor planificador. Si puedo tener más recursos, puedo manejar mejor mi dinero. Empieza con lo que tienes. Dios te ha puesto en tus manos lo que tienes. Y lo que tienes en tus manos es la provisión de Dios para llegar a donde Él quiere. Pero se requiere sabiduría de manejar los recursos con integridad para la gloria de Dios. El mayordomo estaba acostumbrado a la vida fácil y viendo la dificultad que tendría que enfrentar, ideó un plan. Pero eso no es lo ideal para nosotros. Lo ideal para un hijo de Dios es pensar específicamente y planificar claramente hacia dónde vamos. El punto de Jesús en la parábola no es ser como el hombre astuto, en el sentido de usar los medios para tu beneficio. Pero dice, pero tenemos que aprender de él algo muy importante. Dice aquí, el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad, esto es Jesús hablando, es que los hijos de este mundo son más astutos a lidiar con el mundo que los rodea, que los hijos de Dios, que los hijos de la luz. Aquí hay una comparación, dice, los hombres del mundo son más astutos que los hijos de Dios. Y el punto de Jesús, el énfasis de Jesús es usar los recursos para beneficio de otros. Si este hombre, siendo corrupto, deshonesto, está usando los recursos de su amo porque está teniendo todavía la oportunidad de reunir a la gente para poder hacer los descuentos, si él está usando esos recursos para su propio bien, ¿cuánto más los creyentes deberían usar sus recursos para el bien de los otros? Ese es el punto clave de esta parábola. Está diciendo, si los hombres de negocios están tan enfocados en obtener ganancia para un mundo temporal, el Hijo de Dios debería estar mucho más trabajando, mucho más duro, con más fuerza y con más consistencia por un reino eterno. Esa es la comparación. Porque ellos, si están trabajando tan duro y obteniendo ganancia para algo que se va a destruir, ¿por qué los hijos de la luz no están trabajando con esa intensidad para beneficio de aquellos que escuchen el Evangelio por algo eterno? ¿Entiendes lo que está diciendo Jesús? No está diciendo imiten a este hombre descarado en su codicia, avaricia, en su egolatría, pensando solo en él. Pero tomen lo que él está haciendo para beneficio del reino de Dios. Deberían multiplicar sus recursos para que otros escuchen la palabra de Dios. Ese es el punto de Jesús en esta parábola. Dice, sé sabio, sé manso, humilde, pero también astuto. Y nosotros tenemos miedo a esta palabra, porque hemos visto la astucia de los hombres de negocio. Pero déjenme una vez más usar el montón de anuncios. ¿Cuántos anuncios pueden contar en 100 metros en carretera Masaya? Están invirtiendo porque confían en su negocio, porque quieren obtener ganancias de su negocio. ¿Por qué nosotros no somos así? ¿Por qué no estamos invirtiendo para poder ver frutos del Evangelio? Vámonos a ver. Vámonos a irnos rápidamente a Lucas 16, 9. Aquí está la lección. La verdad, tengo que ser honesto. No sé por qué los estudiosos luchan tanto con esta parábola. Si está claro que el punto principal no es comparar la moralidad de este hombre con nosotros, es ser astutos como estos hombres de negocio para el beneficio del reino de Dios en esta tierra. Aquí está la lección, versículo 9. Usen sus recursos mundanos, y el punto de mundano se está refiriéndose a lo terrenal de esos recursos, ¿ok? De hecho, otras traducciones dicen injustos, recursos injustos, porque el término nos tiene que inducir y empujar que estos recursos no pueden darte justicia delante de Dios. Esa es la idea. El dinero, las posesiones, la cuenta de banco no pueden darte justicia delante de Dios. Por eso dice Jesús, usen estos recursos injustos, inmundos, terrenales. ¿Para qué? Para el beneficio de otros y para hacer amigos. Mire lo que está haciendo el mayordomo astuto. Él está comprando amigos para que cuando se quede sin trabajo, poder decir, ¿te acordás que te ayudé en aquella cuenta? El 50% de descuento de 100 litros de aceite o 3.000, perdón, de 100 galones de aceite o 3.000 litros de aceite era una cantidad excesiva de dinero. Está diciendo, está comprando favores. Pero dice, sin embargo, ustedes no deberían de comprar amigos, deberían hacer amigos. Imagínense, los 3.000 litros eran 3 años de salario. 3 años de salario. El 50%, año y medio de salario está descontando. Y él no está haciendo, aparentemente, él está usando aún sus recursos, la disposición de su amo para tomar esta... tomarle ventaja a esta situación. Y Jesús dice, si este hombre es tan astuto de tomar ventaja de la situación, ¿por qué los creyentes no quieren ser sabios y usar las oportunidades que tienen para la predicación del Evangelio y la expansión del reino de Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué no están siendo sabios de usar lo que Dios les ha dado, su mente, su inteligencia, los recursos, la familia, los hijos, el colegio donde estudian sus hijos? Son recursos que Dios les ha dado para que ustedes puedan predicar el Evangelio de Dios. Hagan amigos para predicar el Evangelio de Dios. Dice, usen sus recursos para beneficiar a otros. Versículo 9, una vez más. Y para ser amigos, entonces, cuando estas posesiones terrenales se acaben, y déjame decirte, el dinero se acabará. Le preguntaron una vez al hijo de un multimillonario, ¿cuánto dinero dejó tu papá? Él dijo, dejó todo. Es impresionante la respuesta de este hombre, porque no se llevó nada. Le preguntaron, ¿cuánto dinero dejó tu papá? Todo, porque no pudo llevarse nada de lo que tenía. Los recursos se acabarán. Todo pasará en esta tierra, menos su palabra. Esos recursos que tú tienes hoy se acabarán. Entonces dice, cuando esto pase, cuando se acaben, dice, los frutos, ellos, ¿quiénes ellos? ¿Cuáles son estos ellos? Los que beneficiaste con los recursos injustos y mundanos. Dice, ellos le darán la bienvenida, ¿a dónde? En su hogar eterno. Eso es un empleo. Jesús está enseñándonos que es mucho más valioso invertir en el reino de Dios que invertir en esta tierra. Dice, usen su mente para el beneficio del Evangelio de Dios. Y la parábola que sigue, que es una historia que yo considero, no es una parábola, es una historia real, habla sobre Lázaro, pobre, y el hombre rico. Y hace la diferencia, Lázaro está en el cielo, en el seno de Abraham, y el hombre rico con todos sus recursos está en el Seol, un lugar de desesperación. ¿No les parece interesante que Dios une estas dos historias, la parábola, y esta historia del hombre rico y Lázaro? Para hacerle entender a su audiencia que lo más importante es usar lo que Dios ha puesto en tus manos para el reino de Dios. Mateo 10:16 dice, sean astutos como la serpiente, pero mansos como una paloma. Jesús está diciendo aquí claramente, sean astutos con lo que tienen en sus manos para el beneficio del reino de Dios. ¿Está claro este punto? No está diciendo sean malvados ladrones en sus empresas. Está diciendo sean sabios con los recursos que tienen para el beneficio del reino de Dios. Hagan amigos. Sean hospitalarios, sean generosos. Podemos decir en cierta medida que el hombre astuto fue extremadamente generoso. Imagínense, le dice, ¿cuánto debes tú a mi amo? Ok, yo le debo 3,000 litros de aceite. Ok, pone con tu mano ahí que debes el 50%. Y la persona dice, ¿en serio? Sí, ¿cómo no? Lo pongo. Eso es impresionante. El que sigue, ¿cuánto le debes a mi amo? Le debo 100 medidas de espigas. Ok, pone ahí con tu mano que son 80. Si este hombre está siendo en cierta medida generoso para su propio beneficio, ¿cuánto más debería ser el creyente para el beneficio de otros y para la gloria de Dios? Eso está diciendo Jesús. ¿Cómo ser astuto? ¿Cómo ser astuto? Todo inicia con el temor de Dios. Todo inicia con el temor de Dios. Proverbios 3, 5 al 10. Confía en el Señor con todo tu corazón. No confíes en tu propia prudencia y tu propia sabiduría. Honra al Señor con tus bienes. Todo inicia con sabiduría. Todo inicia con el temor de Dios. Sé generoso. ¿Cómo ser astuto? Sé generoso. Ser generoso en lugar de querer sacarle provecho a las personas. Sé generoso de corazón. Vamos a ir rápidamente a Proverbios. Proverbios capítulo 11, versículos 24. Perdón. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prospera y el que reanima a otros será reanimado. Entonces, sé generoso de maneras correctas, genuinas, no simplemente porque quieres sacarle provecho a lo que estás haciendo, pero invierte en el reino de Dios. El hombre injusto, el mayordomo injusto, estaba usando todo para su propio beneficio. Pero sin embargo, si tú quieres ser un buen mayordomo, un mayordomo astuto, justo para la gloria de Dios, usa todo lo que tienes para honrar a Dios. Esta es una referencia de hacer amigos y ganar almas. No nos perdamos de la dirección correcta. Haz amigos y ganar almas. Dios quiere que hagamos amigos con el fin de predicarles a Cristo por medio de los recursos que Él te ha dado. Porque cuando estos fallen, nuestra seguridad está en ver los frutos de aquellas almas rendidas a Cristo. El gozo, el deleite de ver a aquellos que Cristo ha salvado por medio de los recursos terrenales. Entonces, hermanos, deberíamos invertir de tal forma que lo gastado aquí produzca frutos allá. Que lo que invertimos aquí produzca frutos en lo eterno. Que lo que usamos aquí produzca fruto en lo celestial. Esa es la razón del dinero. Esa es la razón por la que lo tienes en tu bolsa. Y déjeme ver. Y tus recursos, dice el texto, tú amarás tus recursos o tú amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Cómo serás tú entonces? Una vez más, teme al Señor con todo tu corazón, sé generoso. Está contento con lo que tienes. Estar contento con lo que tienes. Ustedes pueden leer Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero nunca está satisfecho. El que ama el dinero nunca está satisfecho. Eso es Eclesiastés 5:10. Pero también Eclesiastés 6:9. Esto es salvaje. Esto es sabiduría. Dice, disfruta de lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Eclesiastés 6:9. Disfruta lo que tienes en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido. Es como perseguir el viento. Entonces, eso se llama en pocas palabras estar contento. Si el mayordomo injusto hubiera estado contento con lo que tenía, hubiera tenido necesidad de robar, de ser deshonesto con su amo, por supuesto que no. Déjame decirte esto, no experimentas libertad financiera en tu vida porque no quieres vivir bajo los ingresos que recibes. ¿Y qué significa eso? Falta de contentamiento. Ok, si tú quieres vivir en victoria financiera, Cristo tiene que ser tu todo en todo. Entonces jamás vivirás en victoria financiera o en las finanzas a menos que vivas con menos de lo que ganas. ¿Entienden lo que acabo de decir? No quiero confundirlos. En pocas palabras, eso se llama ejercer dominio propio. ¿Por qué nosotros escuchamos la bulla de los anuncios de televisión y empezamos a decir, yo necesito eso? Y si no necesitas eso, tal vez no es ni siquiera una prioridad en tu hogar. Tal vez ni siquiera vas a usarlo. Vas a comprarlo y tenerlo guardado. Entonces vive con lo que tienes. Eso es un gran principio de finanzas. Cualquier financiero de cualquier empresa va a decirte, tienes que vivir por menos de lo que ganas. Entonces aprende a vivir de esa manera. Nosotros no queremos vivir con menos de lo que recibimos por la falta de contentamiento en nuestros corazones. Vive con menos de lo que recibes. Eso es prudencia. Eso es astucia. Ser sabio. Continuamos en Lucas, dice, inicia con lo que tienes. Dice, si lo poco, Jesús dice, la definición de Jesús del dinero son poca cosa. Si en lo poco no eres fiel, ¿cómo vas a ser fiel en lo mucho? Inicia con lo que tienes. No digas, si tuviera más, fuera un mejor mayordomo y tomara mejores decisiones. Jesús dice que no es cierto, eres mentiroso. Porque dice aquí, si en las cosas pequeñas no eres fiel, no serás fiel en las cosas grandes. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Jesús dice que el dinero y los recursos son cosas pequeñas que están probando tu corazón. Y Él dice, úsalos como herramientas para la gloria de Dios. En las cosas pequeñas, no actuarás con honradez en las cosas grandes. Si no actúas con honradez en las cosas pequeñas, no actuarás con honradez en las cosas grandes. No te engañes, no te mientas. Inicia con lo que tienes. Dios ha puesto en tus manos recursos, inicia con eso, a honrar al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Da tres ejemplos. Si no eres confiable en las riquezas mundanas, escuche, si no eres confiable con el dinero, ¿por qué serás confiable con las cosas eternas? ¿Entienden eso? ¿Cómo serás astuto? Teme al Señor, sé generoso, está contento, inicia con lo que tienes y al final sirve solo al Señor. Nadie dice, servirá a dos amos. Nadie servirá a dos amos. Eso es una elección. ¿A quién servirás tú? ¿Al dinero o al Señor? ¿A quién servirás tú? ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu Señor? Y esto significa, como aprendimos el domingo pasado, ser esclavos de Cristo. ¿O eres esclavo de las finanzas, del dinero, de los recursos? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno o despreciará al otro. No puedes servir a Dios y al dinero. O sirves a Dios y sus propósitos, o sirves lo que está aquí. El dinero, los recursos. O servirá esto o servirás a Dios. Por supuesto, tu tendencia va a ser querer servir esto por la falta de identidad en tu corazón. Le hubiera echado papeles para que se viera más gorda, pero no hay nada. Vamos a hacerle así, muévete el dedo. O servirás esto con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. O servirás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, usando esto para el reino de Dios. Él dice, sean sabios y astutos con lo que tienen en sus manos para predicar el Evangelio, hacer amigos, almas ganadas para Cristo, para que cuando se acabe esto y se acabará, dice, en los cielos haya fiesta por aquellos que han sido salvados por medio de invertir en las cosas del cielo. Hagan tesoro en los cielos. Si este hombre, mayordomo insensato, simplemente estaba buscando cómo salvar su pellejo, y dijo, maravilloso, el hombre rico dijo, es admirable lo que hizo. Dice Jesús, ¿cuánto más ustedes deberían estar actuando de una manera que usan sus recursos para el reino de Dios y su justicia? ¿Qué estás haciendo con los recursos que Dios te ha dado? ¿Quién es tu amo y Señor? José 24, 14 al 15 dice, por lo tanto, teme al Señor, sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos. Eso es, toma la elección de destronar el dinero en tu corazón y poner a Dios en su trono. Despide al amo injusto que es el dinero. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos? Pero en cuanto a mí, yo y mi casa serviremos al Señor. Enséñale a tus hijos a usar el dinero para los propósitos de Dios. Enséñale a tus hijos eso. Enséñale a tus hijos que es más importante dar para el reino de Dios que un juguete que no necesitan. Enséñale a tus hijos a apreciar el dinero como una herramienta para la gloria de Dios y la expansión del reino. Pero ¿cómo vas a enseñarle a tus hijos algo que tú no sabes hacer? Entonces, hombres y mujeres aquí presentes, tomen la decisión a quién servirán. Yo y mi casa serviremos al Señor. Con lo que tenemos, con lo que somos, con lo que Dios ha provisto. Iglesia Bíblica Petra, sé sabia. Sé sabia con lo que Dios ha puesto en tus manos. Sé manso y humilde, pero astuto también para el reino de Dios y su justicia. ¿Estamos claros? Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande que nos has dado, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor. Quiero pedirte, Señor Jesús, que nos ayude, Señor, a ser buenos mayordomos de lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Ser sabios y astutos para el reino de Dios, hacer amigos, no pensando en el beneficio que obtendremos de ellos, pero pensando en tu gloria, en tu honor y tu majestad, Señor, en tu reino, en tu justicia, en todo lo que tú eres, Señor. Por favor, Señor, que reveles hoy este momento, Señor, a mis hermanos, a quienes están siguiendo, si están amándote a ti con todo tu corazón, con todo el corazón y con todo su ser, o están amando sus recursos. O están invirtiendo en lo eterno, o están invirtiendo en lo temporal. Señor, qué ganancia, como dijo Timoteo, es la piedad con el contentamiento. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres piadosos y estar contentos en ti, Señor. Que podamos decir como Pablo dijo, Señor, sé vivir en abundancia y en escasez, porque Cristo es todo lo que necesito y tengo, y es suficiente. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén.